Una de la tarde y 22 minutos y continuamos en Hoy por Hoy, Elda Vinalopó. Saben que la asociación ANFI, la Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal, cumple 25 años y lo estamos celebrando junto a ellos y mucha gente que colabora, amigos, entidades que prestan una mano a esta asociación. Cada 15 días nos acompaña un invitado y la verdad es que el invitado que hoy nos acompaña para hablar de ANFI tiene una estrecha relación con esta asociación desde que, bueno, pues el año estábamos, nos vamos a principios del 2000. Felipe Tomás, buenos días.
Hola, ¿qué tal? 2007 creo
2007.
Que empezó. 2007.
Eres arquitecto.
Soy arquitecto.
Y para tu trabajo de fin de carrera...
Sí, a ver, recuerdo...
¿Colaboraste con ANFI?
Me echaron un cablecito porque en verdad en ese momento estábamos intentando desarrollar espacios de estimulación cognitiva, entonces necesitaba tener las medidas de gente que pudiera ir, bueno, que fuera en silla de ruedas. Y me estuvieron echando un cable y desde ahí, con Andrés, creamos un vínculo y hasta la fecha.
Aprobaste, ¿no?
Sí, aprobé.
Y con buena nota, ¿no?
Fue divertido, sí.
Bueno, y desde entonces ya no has dejado de colaborar y de trabajar junto a ANFI.
A ver, con Andrés fue divertido porque resulta que ese proyecto final de carrera tuvo así como varias partes, que uno fue rediseñar el nuevo centro de día, que ahí está el proyecto, sabes que fue muy académico. Y luego el que estuvo muy chulo fue el que me animó a preparar el proyecto de la accesibilidad de la estación de Elda. Yo recuerdo que era estudiante y estuve recogiendo firmas aquí en Elda, Petrel, en Alicante, y me fui a Valencia, a DIF, y le dije, oye, mira, tengo una asociación de discapacitadores de Elda que me apoya y tal, tengo firmas, aún no soy arquitecto, pero molaría hacer este proyecto. Y la verdad es que ese proyecto al final se hizo. Y yo creo que lo que terminó de cerrar el círculo fue que ANFI al final terminaron gestionando la compraventa de entradas, ¿no? Cuando se adaptó allí el puesto de trabajo. Y en verdad creo que Andrés, esa parte de trabajo, o ANFI, esa parte de trabajo de dar trabajo a la gente que tiene minusvalía física, lo hace cojonudo.
Sí, bueno, 40 personas tiene ya contratadas.
Es que el brillante.
Sí, además Andrés pues tiene eso, un talento, y además no lo para nadie. Y él lo que quiere lo consigue, ¿no? Lo menos lucha por ello. Felipe, yo no sé si todos los arquitectos estáis preocupados por hacer entornos accesibles o a ti es algo que te gusta especialmente.
A ver, yo creo que cuando estaba terminando la carrera me di cuenta de que habían dos arquitectos. Había el arquitecto que hacía que el exterior, que la envolvente, el cascarón, molase, y luego por dentro ya te apañabas tú. Y yo siempre he sido de la corriente de que por dentro las casas tienen que ser como una almohada y luego ya por fuera, o sea, pues ya te terminar de acoplar la envolvente, ¿no? De si lo quieres con ladrillico, con pintura... Pero vamos, que el tema... Es muy importante que la vivienda y los espacios se adaptasen a los usuarios. Y en colaboración con ANFI me empecé a dar cuenta que era muy importante el conocimiento de esta materia para que luego al final la arquitectura y los espacios funcionasen.
Uh-huh. ¿Eso ha aportado mucho a tu carrera?
Un montón. La verdad es que ha sido... Cuento esto porque ha sido divertido, porque independientemente de que él con Andrés y luego con ANFI se creó el vínculo, a lo largo de mi carrera me he ido juntando con profesionales y profesionales de aquí locales, que nos juntamos con Ignacio García, el de Recreus, con César Bazán, con Eloy Pastor, que uno era ingeniero informático, fisioterapeuta, y el otro era ingeniero industrial. Y justo después de haber empezado a colaborar con ANFI, desarrollamos salas de estimulación cognitiva para enfermos con Alzheimer y para chavales con discapacidad intelectual. Y allí, pues terminamos de poner en práctica todas las cosas que habíamos ido aprendiendo. Y yo creo que cada proyecto que hemos ido haciendo ha sido como más divertido, ¿no? Incluso nos metimos a desarrollar juguetes para chavales con discapacidad intelectual, y recuerdo que los estuvimos testeando ahí en Asprodis. No sé, al final es como que el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Y si te sabes juntar de la gente adecuada, puedes hacer del mundo algo mejor.
Uh-huh. Bueno, ¿y algunos de tus proyectos han conseguido algún premio?
Sí, a ver,
no sé qué importancia tienen para ti los premios en tu carrera, pero, oye...
A ver, al final
siempre es gratificante, ¿no? Recibir reconocimientos.
Sí, a ver, al final son como testimoniales, pero sí que a veces ayudan a ponerte un poco a ti y a tu equipo en el sitio para decir, oye, mira, pues por el camino... puede salir esto. Y resulta que cuando estuvimos haciendo las salas de estimulación conectiva, fuimos dos años seguidos Premio Nacional, y por eso al final montamos una sala aquí en Sense Barreras, que fue prototipo o tipo para luego montar otra en Madrid. Y muy bien, o sea, muy bien, porque al final lo ves como desde la fila del espectador, o sea, que al final cuando tú haces tu obra o haces tu arquitectura o tus elementos, al final estás como espectador viendo que alguien lo está disfrutando y le está dando una usabilidad correcta. Mm. Y eso mola muchísimo, mm-hmm. Mola muchísimo.
Bueno, otras cosas que has hecho para ANFI o has colaborado con ANFI es, por ejemplo, la reforma de la escalera y rampa del parking de la gran avenida, sí, de Elda. Todos podemos disfrutar de unos dibujos maravillosos, unos grafitis, sí, pero es que eso es mucho más que un grafiti, eso es una obra de arte. Y ahí también estabas
sí, a ver, metido. O sea, eso fue un puntazo porque en verdad Andrés me dijo, oye, mira, Felipe, tengo X, y le dije, mira, con X no, pero al igual con X y un poco de Y, pues podemos hacer algo guay. Y como parte de mi cultura profesional viene o bebe del rap y del hip hop, siempre he tenido muy buena relación con los artistas locales, entonces le planteé a Andrés que para hacerlo más interactivo y más introducido dentro de la cultura local, seleccionamos a 5 o 6 artistas locales y luego aparte pues desarrollamos una temática, que cada escalera y cada rampa iba tematizada con un motivo. Y para terminar de darle el rigor, pues recuerdo de juntarme con Juan Carlos Márquez y me decía, o sea, que Juan Carlos Márquez es una persona muy muy lística para esto, y me decía, oye, tío, o sea, en el tema del patrimonio local molaría que apareciera esto, en el tema de cultura que apareciera esto. Y yo creo que era importante hacer como un camino, un paseo donde cualquier eldense se sintiera identificado.
Sí, sí, sí. Y se reconociera que está en Elda, ¿no?
Son
raíces locales.
Sí, sabes, que no fuera todo moros, sí, y quizás no decir, ostras, sabes, que las fallas, la Semana Santa, que todo tuviera su sitio.
Sí, bueno, otra cosa que recuerdo, Felipe, en el que participaste fue en esa feria de discapacidad que organizó,
sí,
ANFI, que creo que organizó la primera y ya no ha vuelto a organizar más porque, bueno, es de cierta envergadura. Fue en el 2008. Aproximadamente,
sí, o sea, 2008-2009, sí. Y en verdad entonces fue una apuesta personal que hizo ANFI, porque entonces se estaba empezando a quitar el tabú de que una persona física, a ver, se reclame en voz en alta el que necesita unas ayudas técnicas, ¿no? Entonces Andrés sí que consiguió movilizar, bueno, ANFI consiguió movilizar a varias empresas que estuvieron aquí mostrando todas las ayudas técnicas, sí, que a día de hoy. Entonces la verdad es que se tenían precios bastante prohibitivos. Ahora ya es más fácil hacerlo.
Sí, ahí estaban todas las últimas tecnologías diseñadas precisamente para el discapacitado. Y años después, pues ANFI decide abrir una oficina técnica de accesibilidad, eso sí, en colaboración
con el
Ayuntamiento de Elda, que es quien subvenciona esta oficina técnica de accesibilidad, y ahí está.
Claro.
Felipe Tomás y su equipo, pues para dar ese servicio.
Claro, bueno, es así, algo que es totalmente gratuito para el ciudadano de Elda, es que a través de ANFI, de la oficina técnica, existe ese punto, este teléfono, donde cualquier persona que tenga una discapacidad física o que quiera mejorar el acceso a la vivienda, al inmueble, puede ir a ANFI y nosotros vamos a hacerle la consulta de cómo eliminar esas barreras arquitectónicas para poder disfrutar de la arquitectura.
Sí. A lo largo, Felipe, todos necesitamos tener la casa un poquito adaptada, ¿no? La cocina,
sí,
el cuarto de baño, quizás son las dependencias que más necesitamos que sean accesibles.
A ver, o sea, yo creo que, desde que el código técnico de la edificación ya se instaló en el 2008-2009, ahora ya los edificios ya por narices ya te obligan a que sean accesibles desde cota cero, ¿no? Pero yo creo que casi todos los encargos suelen venir de edificios de los años 70 o 80, donde tenías que subir 6 peldaños o 12 peldaños para llegar a la primera planta o al ascensor, que al final ese tipo de viviendas van determinando cuál es el usuario que lo puede utilizar.
¿Pero qué consultas llegan a la oficina técnica? ¿Llegan más consultas de particulares ¿cómo puedo adaptar el
última,
baño? ¿Qué elementos tengo que poner en mi cuarto de baño para que sea un cuarto de baño ya adaptado a personas que, bueno, pues ya de cierta edad?
A ver, no,
que
la
mala movilidad.
Yo creo que van como de menos a más, ¿no? A ver, no, o sea, bueno, van de más a menos al principio. Por ejemplo, la que resolvimos el otro día es una persona que tiene ELA, ¿vale? Y para acceder a su inmueble hay que salvar 6 escalones, ¿no? Entonces, estuvimos viendo a ver qué tipo de rampa o ver qué tipo de... A ver, más que rampa era, no, o sea, ver que al final que sea técnica, o sea, se podía utilizar para poder llegar a su vivienda. Y una vez que ya has hecho esa consulta, al final con el cariño le dices, vamos a ver, mira, a día de hoy el ELA es una enfermedad que es degenerativa, entonces ahora mismo no lo vas a necesitar, pero dentro de 2 años tendrás que habilitar el baño. Para habilitar el baño necesitarás este tipo de barreras. El plato de ducha luego habrá que adaptarlo para que pueda estar a cota cero y que al igual haciendo la transferencia desde la silla normal a una silla de plástico, que se pueda duchar y que pueda mantener una higiene. Esto implica que el paso de la puerta tiene que ser así. Esto implica que el dormitorio... Y al final vamos haciendo como un recorrido en las cosas que se van a necesitar de corto plazo, medio plazo y largo plazo.
Claro. Y ya que empiezas, pues claro, y ya lo que empiezas a adaptarlo ya, ¿no? No esperar a que sea necesario, porque se sabe en este caso, en concreto, cuál va a ser la discapacidad, sí, ¿no?, que va a llegar a esa persona. Bueno, el servicio es gratuito, sí, de esta, correcto, oficina técnica, y no sé si tenéis un horario de atención al público diario o en algún verdad, día en la semana concreto.
Nosotros hacemos las visitas los martes, ¿vale? Pero Anfi tiene el teléfono a disposición, ¿vale? Para llamar, dejan ahí el recado y nosotros a lo largo de la semana atendemos la llamada y la devolvemos y hacemos la visita. Y yo creo que es una apuesta que hizo muy interesante, ya te digo, el Ayuntamiento de Elda con Anfi, para intentar llevar este servicio gratuito a la gente para que pueda adaptar las viviendas.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si cuando vas caminando por la ciudad te vas anotando todas las barreras que nos encontramos todos. Claro, es que personas con discapacidad hay muchas y con distintas discapacidades, ¿no? Y adaptar una ciudad a todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad es complicado.
Es Felipe, muy complicado.
Pero se podría hacer mucho más, ¿no?
Se podría hacer.
A mí el otro día una persona me decía: no entiendo por qué los buzones del rellano de mi escalera están tan altos. Yo no llego.
Ostras,
fíjate qué cosa más sencilla, ¿verdad? Y yo no había reparado en que los buzones, pues para algunas personas tienen una altura muy alta.
A ver, yo creo que al final tienes que tener una empatía y tienes que tener un estudio de la ergonomía, ¿no? O sea, tienes que saber cómo es el usuario. O sea, yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, han ido adaptándose las normativas, pero al final es el cariño que le pones tú a tu trabajo. Es como un buen pintor, un buen montador de pladuras. ¿Cómo te diré? O sea, tú no le puedes implicar a un tío que tenga cariño a la hora de terminar el trabajo, ¿no? Pero al final, cuando tú estás diseñando algo, o sea, sí que puedes empatizar con el ciclo de vida que va a tener, ¿cómo te diré? O sea, desde un enchufe hasta una tecla, hasta un propio buzón, como has dicho, ¿no? Y eso que has dicho, yo creo que es como una deformación profesional, que mi mujer me lo dice mucho. Dice, Acho, dice, no, contigo no se puede ir paseando porque vas mirando al suelo y al techo, a las cornisas, al suelo. Y claro, porque siempre vas viendo cosas que el diseño puede llegar a mejorar simplemente con la idea, ¿no? Y yo creo que a raíz de eso, últimamente hay varias figuras urbanísticas que están saliendo, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ¿no? Intenta ayudar a que los usuarios puedan disfrutar más de las ciudades. Y eso son herramientas que ahora Elda está desarrollando el suyo. En otros estamos desarrollando el de Petrel, y con el Ayuntamiento de Petrel estamos haciendo mucho hincapié en cómo hacer una ciudad disfrutable por cualquier tipo de ciudadano.
¿Pero se puede con tantos coches circulando y tantos vehículos aparcados?
Hostia, llega un momento en el que hay que plantear una pequeña tabula rasa, ¿no? Pero es el gradual, ¿no? Es como ahora mismo a corto plazo no, pero al final es cambiar un estado mental, ¿no? Es como cuando te decides hacer peatonal una calle, está claro que las primeras semanas se van a mosquear contigo, y al año puede ser que se hayan olvidado si has ayudado a revitalizar el centro.
Claro, hay que hacer mucha pedagogía antes de cerrar una calle al tráfico, ¿eh? Para que los vecinos vayan asimilándolo.
Ostras, es complicado. O sea, yo recuerdo que cuando hicimos el proyecto de Andeando, esto de marcar con la línea de metro encima de la ciudad de Elda, ese proyecto tenía mucha pedagogía y esa pedagogía, para que continuase en el tiempo, implicaba una continuidad. Entonces, claro, o sea, si no apuestas por una continuidad, pero claro, ¿cómo te diría? Hay proyectos que, para que se puedan afianzar, aparte de ser buenos, tiene que haber alguien que, sabes, que cada día te ayuda con la cuchara y que te diga, venga, hoy otra cucharica de yogur y mañana otra.
Sí, sí.
Y yo creo que sí que, sabes, que sí que hay camino para hacerlo. Hay camino.
Bueno, pero no se queda ahí el trabajo de Felipe Tomás, bueno, ya de tu estudio de arquitectura, sí, porque imagino que no es una colaboración personalizada, sino con todo el equipo que tienes, sí. Estudio de Arquitectura ND10. Bueno, pues ahora mismo estáis habilitando el Centro de Atención Temprana, que va a abrir sus puertas muy pronto, nos decía Andrés Molina.
Sí, muy pronto.
Hace nada. Un Centro de Atención Temprana en la calle Padre Manjón, en un local impresionante, Tomás.
Guapísimo.
Que estáis sacándole un partido.
Guapísimo.
Bueno, que quien lo haya visitado y lo visite luego, cuando ya esté convertido en centro de atención temprana, no lo va a reconocer. ¿Os estáis ocupando de todo? ¿De su diseño, de su equipamiento, de su homologación, de todo?
Claro, es un llave en mano que yo creo que desde el estudio de ND10, o sea, desde nuestro estudio lo intentamos hacer con cualquier usuario, que lo intentamos hacerlo con mucho cariño. Y vamos, ya no solamente te dedicas a hacer el proyecto de arquitectura que cumpla con la normativa, sino que siempre intentas que este tipo de espacios y de arquitectura ayude a mejorar la experiencia del usuario que por las condiciones físicas o psíquicas que tiene que ir a ese tipo de centro. Entonces, cuando hay empatía y cuando hay comunicación con los profesionales, salen cosas muy guapas.
Es que yo no sé si podemos contar algún detalle, porque igual Andrés Molina se molesta porque luego hará una presentación, una inauguración y veremos lo bonito que ha quedado. Y no solo bonito, me refiero a estética, sino lo que contienen esas salas que van a ayudar a los niños que vayan a estimulación precoz. No sé por qué preguntarte,
perlica,
es que
mira,
me sé algunas cosas.
Una perlica chulica es el... Andrés, para explicárselo le pusimos el nombre de Scalestric, aunque no es Scalestric.
Ah, eso lo puedes contar.
Eso es divertido, ¿sabes? Pero porque es como un... O sea, para mí ha sido un logro poder plantearlo y que Andrés se haya animado a hacerlo. Y es que resulta en el 2006 o 2007, cuando estaba investigando el tema de la movilidad física, fuimos al Instituto Goodman, que estaba en Barcelona, que entonces era el más puntero que había en España para el tratamiento de discapacitados físicos. Y resulta que allí, para trabajar el tema de la ingravidez o cómo el usuario es capaz de separarse de la silla de ruedas, se planteaba un Scalestric, o sea, que estaba en el techo. Entonces aquí, en la parte de fisioterapia, vamos a meter un Scalestric que está dentro del techo, que va a descolgar al chiquillico con un
arnés, una especie de arnés.
Sí, con un arnés, y le vamos a poner como un pequeño juego que hemos diseñado en el suelo para ayudar al chiquillo a moverse por sí solo, ¿sabes? Digamos que hemos intentado eliminar el tema de las barras para que el chaval pueda valerse por sí solo, utilizando ya no solo el recurso del techo, sino imaginando qué es lo que vamos a pintar en el suelo para que se lo tome como un juego. Y al igual que eso, hemos intentado empatizar con, ¿sabes? Con esos pequeños detalles que dices, chico, ostras, qué buena idea.
Bueno, de la sala discreta y de las cabinas decorativas, si quieres, hablamos cuando sí. Toque. Pero ¿me puedes contar algo del árbol?
El árbol es el... Ostras, el... Está guapísimo el árbol, ¿eh? En verdad es algo que hemos intentado desarrollar desde el concepto, que era el... Hay un cuento infantil muy muy divertido, o sea, que mi mujer y yo le leemos a los chiquillos por las noches, que es Tu casa del árbol, que al final es como un punto de reunión entre amigos, que cada uno tiene como su espacio en el colegio, pero es como un punto de unión, ¿no? Entonces, nos parecía divertido que el centro de atención temprana se llamase Tu casa del árbol, por más que nada es para, o sea, no la casa del árbol, sino Tu casa del árbol, para que el chiquillo pudiera hacer lo propio, como que es su espacio particular. De hecho, cuando se entra al centro de atención temprana, se entrará a través de un túnel que cruza espacio-tiempo con decoración de como un jardín vertical raro. Y mola porque al final ese árbol es el que va a intentar cobijar para al chiquillo que va a hacer su actividad y que se sienta especial y único dentro del centro. Entonces, o sea, con esa metáfora hemos hilvanado todo el árbol, que no es más que hemos disfrazado un pilar, pero con ese cariño, ¿no? ¿Sabes? Para que el chaval pueda hacer lo suyo.
Bueno, ya hemos contado demasiado, así que nos vamos a callar ya, Felipe. Sí, vas a seguir colaborando con Anfi en todo lo que te pidan.
Yo Andrés, hace tiempo que le digo que si él me dice ven, yo lo dejo todo, como hizo la canción.
Sí, no ha sido muy original, pero sí, es la frase más ocurrida. Felipe Tomás, un placer haberte escuchado y haberte conocido. Gracias, y estaremos en esa presentación del Centro de Atención Temprana de Atención Temprana de Anfi. Gracias, de verdad.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y hasta hoy hemos llegado, van con ganas de luchar.